Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público, Ecos del Cacique 970 AM.
Todos somos distintos.
En este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
Todos somos distintos.
En cabina estaremos acompañándolos con la señora Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Nuestro compañero Diego Fabián Vergara Castaño. Andrea Orozco Escárraga, Fabián Mauricio Rosas y en el máster Nelson Morales Marolanda. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Alex, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo, nuestros amables oyentes de Ecos del Cacique 970 en el AM. Igualmente a nuestros seguidores del Facebook Live de la Alcaldía Municipal de Calarcá con la producción audiovisual que nos hace Freddy Navarro Betancourt y por supuesto Liliana Rojas Galeano, quien hace nuestra lengua de señas. Aquí estamos, hoy es viernes 25 de agosto del año 2023, Alex.
Sí, bueno, y vamos a presentar ese programa excelente. Vamos a iniciar con las mujeres con discapacidad en la historia del mundo. Helen Keller, ¿conoces algo de ella?
Claro que sí, claro, el programa para hoy pues tiene un menú especial, llamémoslo así, como usted lo ha dicho, Ale, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo con Helen Keller, en sintonía con el territorio, noticia política, necesidades de las personas con discapacidad en el Quindío, contrario a la voluntad del gobierno departamental y más noticias importantes que tenemos. Igualmente, vamos a encontrar, ¿sabía usted que el sistema de salud en la ley 1618 del año 2013.
Ahí importantísimo esa ley.
Claro, vamos a encontrar aspectos generales muy importantes en esta ley. Claro, y por supuesto, sí. Cultura y talento. Una muy buena noticia. La agrupación Danzar obtiene el primer lugar en la modalidad de coreografía en el Festival Nacional del Pasillo en Aguada Caldas.
Excelente. ¿Ah? Bueno, ahí vamos a dar inicio, Nelson. ¿Qué dices?
Vamos a dar inicio entonces. Esta es Ecos del Cacique, radio de interés público.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe guerrera, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de la muerte.
Bueno, vamos entonces a dar inicio. Buenos días, doña Amparo, ¿cómo amanece?
Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días a nuestro equipo de trabajo.
Dieguito, ¿cómo estás?
Muy bien, Alex. Un saludo cordial para toda la mesa de trabajo. Y bueno, muy contento de estar de nuevo acá en la emisora Ecos del Cacique. Y bueno, doña Amparo, ¿qué tal? Y Andreita.
Andreita. ¿Qué tal? Hoy sí los tuvimos en cuenta.
Un saludo para todos los oyentes y para la mesa de trabajo que está aquí atenta a todas estas secciones de este programa.
Muy bien, estamos en sintonía con el territorio. Amparito Rosas, yo le digo buenos días y bueno, entremos en materia con esta sección en sintonía con el territorio.
Bueno, hoy tenemos dos noticias importantes. Vamos a hablar de una noticia política, digamos que de un tema político actual. Y vamos a hablar también de deportes. Ayer hubo un evento muy importante que nuestra compañera Andrea nos va a contar. Si quiere, Andrea, ¿comienzo yo o comienzas vos?
Pues comience usted, Amparito.
Bueno, entonces el tema nuestro hoy tiene que ver con las necesidades de las personas con discapacidad en el departamento del Quindío. y que es contraria también pues a la voluntad del gobierno departamental. Hoy vamos a tocar ese tema que está de moda, precisamente porque la semana pasada hubo una protesta por el estadio departamental, el estadio de Calarcá. Es un estadio municipal.
Guillermo Jaramillo.
Nuestro estadio Guillermo Jaramillo, que debe tener más de 30 años ahí, ¿no? También que es un recurso que trajo un representante a la Cámara de Representantes, que era un recurso nacional y cuyo predio le corresponde al departamento del Quindío. La verdad, esos predios y esas, digamos que, importantes espacios para el deporte de la población calarqueña, pues se pone en riesgo, y yo pues me pregunto muchas cosas. Estamos acostumbrándonos a derrumbar para construir otras cosas, y es como muy salvaje la propuesta, porque tenemos que afectar a otros para implantar voluntades. Entonces es un análisis que queremos hacer aquí en nuestro programa para todo el mundo. No hemos invitado a nadie a la gobernación, pero los vamos a invitar. De hecho, los hemos invitado varias veces y hemos hablado del tema sin convencernos nosotros y sin nosotros poderlos convencer a ellos. Entonces, por eso hoy este tema es un tema muy, pero muy importante en este momento. Nosotros tenemos Andrea, unas necesidades básicas que nos gustaría que el señor gobernador las tuviera pues muy en cuenta, o las hubiera tenido en cuenta, porque estamos a 3 meses de acabarse los gobiernos territoriales. Y nosotros, hablando en un idioma, la población con discapacidad, y el señor gobernador hablando en otro. Vamos a contarle al señor gobernador pues las necesidades de la población calarqueña. Una de esas necesidades las voy a decir yo, otra las va a decir Diego y otras Andrea. Bueno, tener una vida digna en equidad, para lo cual se requiere que los gobiernos, digamos que implementen políticas que acorten las brechas de la desventaja. Y tienen dos herramientas muy importantes que son aprobadas legalmente en la política pública nacional, que son las acciones afirmativas y las acciones y los ajustes razonables. De esas acciones afirmativas pudimos hablar en el programa pasado, y es una garantía para poder acceder y acortar las brechas de las personas con discapacidad, que la verdad, una de las muchas necesidades que hay es acceder, que las personas con discapacidad podamos acceder. Eso se puede resumir, esas necesidades, en eso.
El tema del acceso a la educación de calidad. Entonces conversábamos un poco sobre este tema y decíamos que, bueno, hay, digamos que las personas con discapacidad pueden acceder a un colegio, pero ¿será que la educación es inclusiva? ¿Es realmente válida para esas personas que están accediendo a los colegios, pero que no están recibiendo el tratamiento integral que necesitan, los ajustes razonables que necesitan, las adaptaciones que necesitan? Es muy importante que se tenga en cuenta, por ejemplo, la ley estatutaria 1618, de la que vamos a hablar más adelante, en su artículo 11, en la educación superior, habla sobre la importancia de los ajustes razonables en las universidades, por ejemplo, del acceso que tienen las personas con discapacidad a guías lectores, por ejemplo, en el caso de los sordos ciegos. Pero es muy, se podría decir que es muy complejo luchar contra las acciones que no son afirmativas en el caso de los gobiernos, porque ellos piensan que darle educación a la persona es llevarla al colegio, y se necesita más que eso.
Claro, una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Otra de las cosas que requerimos es la propuesta de las universidades para admitir a las personas con discapacidad cognitiva dentro de los procesos formativos universitarios. Si bien hay personas que tienen memoria a corto plazo y no pueden, no tienen acceso a poder leer, hay otras formas de leer que no son la letra, ¿no? Hay otras formas de comunicarnos que no tienen que ser las letras. Y eso es algo que está muy atrasado no solamente en el departamento del Quindío, sino en Colombia, cuando nosotros vamos a abrir la puerta para que los muchachos con discapacidad cognitiva lleguen a las universidades.
Listo. Tercero, pues sería trasladarse libremente de un lugar a otro. Eso es muy importante porque, pues, a pesar de que hay un avance, digamos, en materia de rampas y todo, creo que hace falta, y hace falta señalización también para nosotros, y también, pues, digamos,
orientaciones para las personas.
Orientación, sí, señora. Y que los edificios públicos también tengan sus medidas, digamos, de accesibilidad, por ejemplo, ascensores. Por ejemplo, hay mucha cosa para hacer en ese momento, pero bueno, hay una base, como le digo, pero...
Por ejemplo, nosotros podríamos proponerle al señor gobernador que en vez de esos 3.200 millones que está organizando un centro de exclusión, ¿por qué no comprar los ascensores de la Casa de la Cultura de Calarcá, por ejemplo? Organizar el Consejo de Calarcá para que todos podamos acceder políticamente.
Son cositas muy mínimas, pues, y que en su momento, pues, no se pensaron. Por ejemplo, en la construcción del Consejo Municipal. Nelson sabe muchas cosas de esas y nos puede explicar, pues, más o menos cómo fue construido y por qué no le colocaron, digamos, ascensores o de pronto una accesibilidad más amplia, pues, para las personas con discapacidad.
Porque hace falta compromiso del gobierno, hace falta la sensibilidad y realmente el respeto y la inclusión, como se maneja hoy en día todo este concepto tan importante. Es que todo, dice la cortina de nuestro programa, dice: todos somos iguales. Aquí no tenemos diferencias con nadie, aquí nadie es distinto, todos somos iguales. Y cuando hablamos de derechos, sí que es cierto que somos iguales. Entonces, ha sido algo que no lo han querido visualizar o no sé qué pasa. Mire, por ejemplo, cuando después del terremoto el consejo tuvo que ser renovado, reconstruido. Hay una oportunidad importante para haberle incluido el ascensor, pero son cosas que no se manejan con esa sensibilidad que digo yo. Y posiblemente, bueno, el tiempo ahora lo apremia más, pero cuando ya hay más gente entendiendo el tema, es donde ya han pasado cosas, porque ya hacer un ascensor saldría más costoso, pero hay que hacerlo. Caso Casa de la Cultura de Calarcá, estaba incluido el ascensor, y mire, pues, como después no lo hacen, hacen en el sótano, donde está la biblioteca, la entrada precisa para el ascensor, y después lo dejan en veremos.
Y que entonces, fueron promesas de gobierno, ¿no?
Pero, Amparito, totalmente. Es que es cierto. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? Cuando se hablaba de la Casa de la Cultura, pues los recursos estaban para el ascensor. Pero no, tenían que hacer otra cosa distinta al ascensor, porque para ellos les pareció más importante. Y eso es donde estamos hablando, el tema ahora de la inclusión. Entonces hablamos, en la inclusión hablamos cosas simpáticas en el español, lo desmejoramos, la inclusión es otra cosa, la inclusión y el respeto es eso, porque todos somos iguales. No sé, la verdad, Dieguito, habría que decirle a los corporados también, al consejo, y ojalá pues al próximo consejo que va a llegar, porque va a comenzar un nuevo cuatrienio administrativo, y es eso, Amparito, ahora que estamos justamente en elecciones territoriales en el país, hay que hablar de esos temas con los candidatos. ¿Cuál es el compromiso? Realmente esto lo necesitamos. Es que no es para Amparo Rosas, no es para Fundamor, es para la humanidad. Esto es para qué, para todos. Entonces, ellos tenemos que mirar y poner ese clavito ahí. Amparito, ¿qué piensa? ¿O qué dije? No sé.
Sí, bueno.
¿O qué me corrige?
Sí, yo quiero, Nelson, también hacer una comparación. Y es que lo que pasa es que el departamento es responsable de las políticas públicas. Claro. Y yo estoy haciendo una comparación es porque a uno lo descresta la convención, que fue una lucha tan de las organizaciones de base. Y la tenemos, y ya ella decía, venga, hay que implementar una política. Y esas políticas tenían que ver con todo esto, con cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces uno dice, ¿cómo en la transformación de lo imaginario que tiene la política departamental, cómo no se ha llegado a los consejos municipales? ¿Cómo la parte de cultura no ha dejado un presupuesto para organizar los espacios públicos en el departamento? ¿Cómo uno llega, por ejemplo, a los municipios y todavía están convocando a las personas con discapacidad en unos segundos pisos en espacios donde no hay ascensor? ¿Cuántos años después, Nelson? En el 2006 se trae la convención, pero desde antes hay una política pública de discapacidad. La verdad, no solamente la fuerza, y estamos es como diciéndole al gobernador, venga, ¿dónde quedó esta acción política que había que hacer, que estaba obligado a hacer? ¿Y desde dónde nos trae otra vez un centro de exclusión para las personas con discapacidad? También porque hay una confusión, porque es la mirada del otro y nos preocupa la mirada de los mandatarios, de ver todavía el tema como algo de caridad. A mí me duele la discapacidad, es que la discapacidad no debe doler, la discapacidad es una condición humana que simplemente se debe aceptar, no es para la caridad, no necesitamos superhéroes en el tema, necesitamos que todos en nuestra sociedad sean asertivos e incluyentes. Entonces, por eso hoy queremos decirle a la comunidad del departamento que tengan mucho cuidado en el momento de que alzan la mano y se mueren de alegría porque nos van a hacer un centro de exclusión, porque hay necesidades que siguen. Por ejemplo, ahora vamos a seguir Nelson, por ejemplo, que tiene todo que ver el trasladarse de un lugar a otro, hace que yo sea independiente, que yo pueda ir y venir, que yo pueda llegar a la Casa de la Cultura sin que Nelson siempre me tenga que dar la mano, que haya un ascensor donde yo pueda llegar sin pedir ayuda. También se requiere de esos gobiernos que le den la necesidad a la población con discapacidad de adquirir competencias para tener empleo. Esa es una de las políticas que deben llevar a cabo los gobernadores y los alcaldes, y por supuesto el presidente. Me gustaría que Andrea nos hablara sobre también, eso nos lleva que los derechos son en cadena a tener una educación inclusiva y de calidad. No es solamente es abrir la puerta de la escuela, es armar también las competencias educativas allí en la escuela, ¿cierto? Y en la universidad, para poder tener un empleo digno. ¿Tener un empleo digno significa, Andrea?
Bueno, el caso del empleo digno, primero, si una persona con discapacidad estudió X carrera, pone que yo tengo que salir a ejercer esa carrera, pero no me pueden contratar a decir, bueno, entonces contratemos a la persona con discapacidad para que tome apuntes, porque es una persona con discapacidad. Cuando ella estudió ingeniería, cuando estudió comunicación, entonces es darle esa oportunidad de que se desempeñe en su rol, en su campo, pero no contratarla porque sí, ni pagarle menos, ni contratarla. Entonces un empleo digno es dignificar la persona, porque primero somos personas y después profesionales.
Un empleo digno es, señor gobernador, cuántas personas de las que profesionales que hay en el departamento están ubicadas laboralmente no en una competencia de contratación, sino en un empleo. ¿Cuántos nos dejan, por ejemplo? ¿Cuánto acceso a la información existe? Y de eso va a hablar también Andrea, ¿no? Que es la necesidad apremiante de las personas con discapacidad auditiva.
Es que el derecho a la información o el acceso a la información se supone que es de todos. Para eso existe la Ley Universal de Accesibilidad en todo el sentido de la palabra. Pero es muy complejo encontrarse, por ejemplo, en un salón de clases con una persona con discapacidad auditiva, porque desde las competencias de educación, desde la escuela y desde la universidad se les excluye, porque no nos tomamos el tiempo de pensar qué necesitan. Sencillamente yo entro, doy mi clase y ya. Ni siquiera las políticas públicas son coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Entonces, listo, la información es para todos, pero ¿realmente les está llegando a todos? No.
Y realmente el maestro en el aula de apoyo prepara su clase para que la información llegue a la diversidad de su clase. ¿Cuáles son las tareas que ha hecho el gobierno departamental en este proceso, ¿no? Otra necesidad apremiante, y es muy apremiante, es tener una debida atención médica. Y mire, tiene que ver con el conocimiento médico, pero no solamente eso, de la forma en que el médico trata a una persona con discapacidad. De si hay intérpretes en los centros médicos, por ejemplo, si hay intérpretes en las EPS, si las camillas son accesibles. Como una vez llegué yo en algún momento y quien me atendió me habló muy duro y me dijo que, señora, suba hacia la camilla. Y yo le dije, no, yo no soy una persona sorda. Yo le escucho, lo que no puedo es subirme a la camilla. Entonces, en ese proceso...
Digamos, señor, mi mamá en estos días fue a un médico y el médico la trató todo mal y llegó y me dijo, no, mijo, es que me voy a cambiar de médico. Entonces, si nos tratan a las personas que no tenemos las discapacidades que ustedes tienen, nos tratan de esa forma, entonces a ustedes imagínense cómo los van a tratar. pues es doble.
Sí, el doble.
No debería ser así.
A todo el mundo muy amable.
No debería ser ni allá.
Pero es una debilidad, o sea, porque es que no es tampoco lo que hay que diferenciar, es tener un enfoque diferencial.
Exacto.
Para atender a la población, independientemente de que las personas tengan una discapacidad o no.
O no la tengan.
Otra.
Una rehabilitación integral.
Sí, señor.
También.
Sí, claro. Y le voy a decir por qué. Las CPS, entonces, si yo me caí y me quebré mi columna, entonces yo voy a terapia. Uh-huh. Y hago los ejercicios. Pero a mí me deben dejar habilitada para yo poder seguir trabajando, para yo poder seguir yendo. No es que le mandamos 10 terapias y no le podemos mandar más. Y le mandamos... No, es un proceso integral, inclusive de cuando usted ha estado convaleciente de una enfermedad y volver a interactuar con otros, es difícil, no es fácil. Es una atención que nos lleve otra vez a reinsertar ese proceso, digamos que de discapacidad, a volver al entorno del cual me debe recibir en equidad.
Entonces, yo le puedo hacer una pregunta acá, Amparito, acerca de la movilidad y de todo eso, pues ahora pensando todo esto que usted está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo es la movilidad de las personas con discapacidad de Armenia, de Acaraca, Armenia o a los otros municipios? Por ejemplo,
una
silla de ruedas. Acá no hay buses con motores.
Pues, no, señor, accesibles.
Con accesibles, eso. Los únicos buses accesibles son en Armenia.
Bueno, hay algunos. Armenia. Y algunos.
Y algunos. Pero acá para Calarcá, de Calarcá Armenia no hay, y de Calarcá y de Armenia a los otros municipios, que yo sepa, no los hay. Esa es una pregunta muy valedera, pues.
Claro, es una parte, por ejemplo, que se llama el acceso al transporte.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, que es una de las, de la accesibilidad es tan grande y es creo que lo que más nos tiene que impactar, debería ser una acción de las muchas que hay dentro de la política pública.
Y vea que trabajando yo con la fundación me he dado cuenta de eso y le pregunté en estos días a un señor de un bus y me fue diciendo, hermano, bien pues, ahí está atrás el número, llame y pregunte.
Sí, pero es que no le corresponde al conductor, la verdad le corresponde al señor gobernador, porque él es quien tiene que implementar las políticas públicas, y la política pública de discapacidad departamental, capacidad sin límites se llama, que va desde el 2014 hasta el 2024, ya vamos a acabar, y dónde están no solamente la accesibilidad intermunicipal, sino también esa transformación del imaginario de los conductores. Venga, espere a que me suba, espere a que me bajo. Si algo en una silla de ruedas le coloca la mano, pues se demora más subiéndose, entonces él prefiere seguir en la... digamos que en la pelea de la moneda, como se dice. Ese proceso no le corresponde hacerlo y uno a veces le miente a la madre al taxista o al conductor. No, esa es la política que quedó hecha, que reposó en el seno de dos gobiernos anteriores y que hoy nos dicen que la plática la van a meter en un centro integral. Y es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Eso es lo que necesitamos? Si yo tengo un transporte accesible, los derechos son en cadena. Yo no tengo necesidad de que me acompañen al médico ni a la universidad. Puedo ir al concierto en el Euclides Jaramillo de mañana. Todo me queda mucho más fácil acceder. Puedo estar en todas partes. Nosotros no necesitamos un centro que solamente atienda a las personas con discapacidad. De hecho, es ilegal.
Es como quien dice, vayan todos los con discapacidad a ese centro y allá los van a atender. En los demás puntos no los van a atender. Eso es lo que estoy entendiendo
con el centro de discapacidad que están tratando de hacer. El mero hecho, porque la discriminación es disimulada. Por ejemplo, la Casa de la Cultura es discriminatoria. Es discriminatoria. La biblioteca de la Casa de la Cultura es discriminada. Yo no puedo acceder a la biblioteca pública del municipio. Entonces, esas son las acciones que se esperan de los gobernantes. También otra necesidad es la necesidad y el derecho que tenemos todos, incluyendo las personas con discapacidad, a ejercer los derechos políticos.
Como a ser elegido y a elegir.
Claro, a ser elegido y elegir. Y sobre todo, Diego, a estar en los espacios de participación ciudadana, en el plan de ordenamiento territorial, En los comités de mujeres, en el COMPES, que son los consejos
de política
social. Allá debe haber un representante de la población con discapacidad que maneje el tema de la política pública, porque es desde allá donde se deben, digamos que articular las acciones de la política pública. Ejercer esos derechos significa permitir que nosotros podamos llegar. Por ejemplo, a mí me invitaron a una reunión de mujeres del Consejo Municipal de Mujeres. Me dijeron, la hicimos en el segundo piso, pero la próxima vez le decimos qué vamos a hacer. Entonces, claro, las personas con discapacidad no pensábamos, decimos, ay, bueno, gracias por invitarme. Pero Fundamor no. Fundamor inmediatamente sentó un precedente de que era que tenían la obligación de invitarnos, ¿ve? Me invitaron una vez, no nos volvieron a invitar, pero pues cuando llegué a la primera supe que no había mucho que organizar, ¿no? Porque no hay políticas públicas de mujer, las políticas públicas de discapacidad, ¿dónde están? Y esta área de los gobiernos departamentales, articular, informar, ayudarle a los municipios a hacer ese proceso. Otra de las necesidades, Andrea, es ejercer los derechos deportivos y culturales. ¿Cómo le va a usted con ese derecho?
Bueno, de eso hemos estado hablando en este programa reiterativamente, y es que acceder a los derechos políticos es muy complicado. Es triste cuando uno llega a Indeportes Quindío, al Ministerio del Deporte, y le dicen, hay 300 millones para los deportes convencionales, pero solo hay 50 para los deportes de discapacidad, y divídanse esos 50 entre todas las ligas de discapacidad. Entonces, acceder a los derechos deportivos y culturales es muy complejo porque volvemos a los imaginarios. Las personas piensan que por tener una discapacidad, las personas solo pueden ser artistas o cantantes. Y en el derecho deportivo, pues que usted con 100,000 pesos, pues se va a cubrir. Es como si por tener una discapacidad tuvieras menos derechos que las otras personas en el campo deportivo. Es muy difícil, porque aunque suene extraño, las personas con discapacidad deportistas y artistas culturales pues se esfuerzan más, precisamente porque no hay accesibilidad, porque no se pueden desplazar, porque es muy complejo el acceso a la información. Entonces el esfuerzo es el doble, pero cuando uno va a reclamar el derecho igualitario, pues tiene que esforzarse otra vez el doble, porque hay que discutir con medio mundo para que le puedan dar el dinero suficiente que usted se merece por ser un deportista o por ser un artista cultural.
Y no los méritos, sino la acogida que usted tenga dentro de ese grupo deportivo. Y conocemos de personas, a las personas que le han negado la alimentación deportiva simplemente porque no le cae bien a la persona que dirige el acto deportivo, porque los rebeldes nos volvemos estorbosos donde quiera que vayamos. Y además las personas con discapacidad. Y le voy a decir por qué, Dieguito, porque casi todos hablamos pasito, casi todos hablan pasito, ¿cierto? Uh-huh. Hablamos así como nos enseñaron a hablar, resignados, y si usted me quiere regalar y me quiere ver aquí. Pero claro, pues yo creo que cuando hablamos de derecho, pues, y cuando hablamos de reivindicación, tenemos que suenen esas voces, porque también podemos decir que nosotros hemos estado en el Comité Departamental de Discapacidad, que es un espacio muy puntual. La Secretaría Departamental de Familia hace la tarea muy bien de convocar, pero no se han dado un espacio integral, digamos, para hablar del tema, sino que se mostró el proyecto, lo mostró Proyecta, sin mostrarnos el diagnóstico. ¿Por qué lleva el gobernador a decidir, teniendo una política pública así sin cumplir, a endeudarse por más de 3.200 o 700 millones de pesos para hacer un centro de exclusión donde ya había abrazado? Una pregunta que le hemos hecho es, ¿de dónde va a sacar el departamento la platica para sostener un resort de discapacidad que es el Palacio de la Exclusión? Y otra pregunta que le dejo a los calarqueños es, no hay razón para que ustedes piensen en que por caridad con la población con discapacidad se vayan a dejar quitar el estadio de Calarcá. Nos hacen un favor, la verdad, porque lo que nosotros pedimos a gritos es que se haga la implementación de la política pública. ¿Cómo van a llegar las personas con discapacidad de otros municipios cordilleranos? ¿Cuánto nos cuesta a las personas con discapacidad desplazarnos en una política donde no hay una política de transporte accesible? ¿Cuánto le vale al departamento sostener por siempre el Palacio de la Exclusión? todas esas se está ir respetando la dignidad. Por eso la necesidad más importante, y le decimos al señor gobernador, es brindarle a las personas con discapacidad una vida digna. No necesitamos superhéroes, y el dolor de la discapacidad, y se lo he dicho y lo digo en los medios y cada que tengo la oportunidad en el comité departamental, necesitamos que los gobernantes hagan el deber ser, apliquen las políticas que acordamos en las mesas, que quedaron formuladas, y no solamente que formulamos entre todos, sino que también quedaron en una ordenanza, en la ordenanza 031 del 2014. También los diputados que están en este momento entregando, cuánto seguimiento y evaluación le hicieron a la política pública departamental antes de darle el aval a un proyecto que menosprecia y digamos que degrada la dignidad de las personas con discapacidad. Esta era la inquietud que queríamos dejarle hoy en nuestra sección política de En Sintonía con el Territorio. Los voy a dejar con mi compañera Andrea.
Un saludo para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo. Les habla Andrea Orozco, su reportera, y quiero contarles que estuvimos en la Universidad del Quindío a propósito del lanzamiento de los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, y allí, entre todos los personajes que nos encontramos, quisimos hablar un poco con la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y preguntarle acerca de las expectativas que tiene con relación a estas justas que, a propósito, se inician dentro de 80 días en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y el norte del Valle. Ministra, ¿qué expectativas tiene con respecto a los Juegos Nacionales y Paranacionales?
Bueno, no, muchas expectativas. Yo creo que el día de hoy ha sido muy emocionante para mí, no solamente porque empezamos con el lanzamiento sin estar en la universidad. Yo llevo muchos años trabajando en la universidad, soy educadora física, fui maestra de escuela, de colegio, muchos años. Entonces hoy ver todo el proceso, desde compartir con los niños, ver los escenarios llenos, como debe ser, por deportistas, por la gente que quiere participar en el deporte, pues fue realmente una alegría. Las expectativas entonces en esto, digamos, aquí en la Universidad del Quindío y específicamente aquí en Armenia, pues muchas, precisamente porque se sigue trabajando con el deporte y usemos los Juegos Nacionales y Paranacionales como una excusa para fortalecer y democratizar la educación física, la recreación y el deporte. A ustedes, los paraatletas, mis más sinceras felicitaciones porque son muestra del esfuerzo, del cariño hacia el deporte y de la perseverancia.
Muchísimas gracias, ministra.
A ti muchas gracias.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que estén muy bien. Y para mí, como siempre, es un gusto poder estar acá con ustedes contándoles un poquito sobre la historia de alguna mujer con discapacidad que ha hecho historia, pues, en el mundo. El turno de hoy es de Helen Keller. Keller es una de las figuras más representativas de los albores del sufragio femenino, el pacifismo y el activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Del mismo modo, es reconocida como una de las grandes ensayistas del comienzo del siglo XX. Nació en el seno de una familia acomodada del sur de Estados Unidos el 27 de junio de 1880. En Alabama. A los 19 meses de nacida, enfermó de algo que aún no se determina del todo, que ahora los expertos creen que pudo haber sido escarlatina, sarampión o meningitis. Esto le causó una fuerte fiebre, que le trajo como consecuencia la pérdida total de la vista. Audición. A pesar de la negativa de algunas familiares, sus padres consiguieron una tutora, Ann Sullivan, quien era maestra egresada del Instituto Perkins para ciegos. Ann también era ciega y le enseñó las palabras a Helen por medio de la mímica y el tacto. Luego de esto le enseñó a leer y a escribir en braille. Y posteriormente juntas comenzaron clases de aritmética, botánica y zoología. Digo juntas porque era Ann quien le enseñaba a Helen y duraron así por lo menos unos 45 años, o sea, se estuvieron acompañando por el resto de sus vidas. A los 8 años se mudó junto con su tutora a Boston y comenzó sus estudios secundarios en el Instituto Perkins para ciegos, pero no los terminó allí y decidió culminarlos con tutores privados. Helen, a los 17 años recién cumplidos, entró en el Radcliffe College, adscrito a la Universidad de Harvard. Cumpliendo así el sueño de entrar a la universidad y graduándose posteriormente en artes liberales. Helen Keller es la primera persona sordociega del mundo en graduarse de una universidad. Gracias a su paso por esta, comenzó su cercanía con los procesos activistas, comenzando por la militancia en el Partido Socialista Estadounidense y simpatizando con las causas obreras. Durante la Primera Guerra Mundial se opuso a que Estados Unidos entrara en el conflicto y fue la primera impulsadora de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. Luego de la guerra, se convirtió también en un referente mundial de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y las personas heridas durante la guerra, recorriendo varios países de Europa, Asia y Sudamérica. En su militancia política recorrió su país acompañando diferentes campañas electorales, convirtiéndose en una crítica y escritora política ampliamente consultada y leída para estos fines. Al final de su vida, fue ampliamente celebrada y galardonada, reconocida también en su país y a nivel mundial. Y falleció tranquilamente a la edad de 87 años, el 1 de junio de 1968. Bueno, espero que les haya interesado un poco la historia de Helen y que en una próxima oportunidad pueda seguirles yo contando sobre alguna de estas mujeres. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que, bueno, el viernes pasado estuvimos hablando de este tema, pero hablando de ajustes razonables, y hoy vamos a hablar acerca del sistema de salud con relación a la ley 1618? Si ustedes se acercan a la ley 1618, se dan cuenta que las EPS están obligadas a prestar servicios de calidad para las personas con discapacidad, brindarles citas prioritarias, pero también están obligados a cubrir completamente las rehabilitaciones integrales de este tipo de personas sin ningún costo adicional. Además, también tienen derecho a acceder a elementos como bastones, muletas, pañales, medicamentos extras y de alto costo. Es decir, es momento de que las personas con discapacidad se acerquen un poco más a esta ley estatutaria 1618 del año 2013, porque en muchos de sus artículos el sistema de salud los protege. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que esta ley fue promovida y promulgada por la Superintendencia Nacional de Salud en compañía del Congreso de la República en el año 2013, y ellos fueron quienes establecieron estos patrones, así como también la protección de los niños de 0 a 5 años, las mujeres en embarazo y las mujeres en estado de lactancia que también tienen discapacidad. Así que usted sabía que el sistema de salud también está protegido por la ley 1618 del año 2013.
Ya que trajo esto a colación, Andrea, a mí me gustaría también hacer un llamado a los entes que regulan a las EPS y a las IPS. Y nosotros tenemos unos puntos donde entregan medicamentos en Armenia y en Calarcá. Y la queja permanente es que se demoran muchísimo para entregar los medicamentos. Pero fuera de eso, no hay un baño accesible a las personas. Las personas, a veces los mismos pacientes tienen que ir, casi siempre, los mismos pacientes tienen que ir a reclamar los medicamentos. Y en Armenia los envían al frente de la EPS, que es pasar toda la avenida Bolívar, para que los envíen al hotel de al frente, mejor dicho, porque el baño lo cancelan, no hay servicio para la comunidad. Esa es otra de las quejas y de las necesidades que tenemos, y no es solamente a la población con discapacidad. Quienes vamos a las EPS es porque la salud no está bien, y es allí donde tenemos que ofrecer no solamente la calidad del servicio pronto, sino también porque cuando no hay una capacidad, si una IPS se demora 6 horas para dar una fórmula, no hay una capacidad operativa. Entonces, ni hay una capacidad humana cuando no hay un baño donde una persona se sienta 6 horas y pues cualquier persona pues en su parte metabólica y biológica le asiste tener un baño cerca. Esa es la inquietud también que queríamos dejar al señor gobernador.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Cultura y talento.
Bueno, amigos, y seguimos aquí en Cultura y Talento para todo el mundo. Recuerde que desde la semana pasada estuvimos hablando con nuestra compañera Alba Espinosa Rodríguez. Ella estaba en Aguadas Caldas, Nelson, con todo ese gran programa del Pasillo. Recuerde que es la versión 32ava del Festival Nacional del Pasillo en homenaje a los hermanos Hernández en Aguadas Caldas. La agrupación Danzar estuvo allá acompañándolos y, por supuesto, Alba Espinosa estuvo con ellos. Y obtuvieron el primer lugar, Diego, primer lugar en la modalidad de coreografía. ¿Para qué va, pues?
Sí, señor. Tenemos que recordarle a nuestros oyentes, Diego, que ahora 8 días estamos promocionando la presencia del Quindío en Aguadas Caldas.
Y hasta nos íbamos a ir para allá, pero al fin no nos pudimos ir.
Pero no, y no solo ese premio, sino un cuarteto también del Quindío.
Claro, excelente ese cuarteto.
Ganó en ese concurso. En sí, ese mismo concurso, en Aguadas.
Habían hartas ya
categorías,
Diego, ¿no?
Les tengo el nombre del cuarteto. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestra compañera Alba Espinosa Rodríguez, que nos trae parte de esa noticia.
Hola, hola, les habla Alba Espinosa Rodríguez y hoy para nuestra sección de Cultura y Talento les cuento que con una gran representación a ritmo de pasillo fiestero, la Corporación Cultural Danzar obtuvo el primer lugar en la versión número 32 del Festival Nacional del Pasillo en la modalidad de grupos. Con el pasillo Esperanza del compositor Nelson Ibarra, el grupo de bailarines de la Corporación Cultural Danzar, conformada por Juan Camilo Giraldo, Daniel Felipe Lozada, Cristian Andrés Velasco, Juan Manuel Lenis, Brandon Guerrero, Juan Esteban Santiago, Manuela Arias, Daniela Simbaqueva, Mariana Alzate, Silvana Agudelo, Aura Vitrago y quien les habla, Alba Espinosa, se destacó notablemente gracias a su talento, disciplina y, por supuesto, la coreografía realizada por su mentor Víctor Hugo López Henao. Cabe resaltar que es la primera vez en todos los años de la realización de este certamen que una agrupación quindiana obtiene este reconocimiento tan importante. Junto a otros representantes de Cundinamarca, Santander y Risaralda en la categoría de grupos, los cuyabros demostramos nuestra preparación y alto nivel en esta disciplina de la danza. Desde la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, se han manifestado con alegría por el logro obtenido y exaltan el talento y la excelente participación de nuestro departamento con estos artistas que día a día trabajan por mejorar en su disciplina y continuar haciendo el arte y la cultura un camino para hacer de nuestra población y nuestra ciudad un lugar mejor. Les tengo a continuación el testimonio de uno de los jurados del evento, del director de la Corporación Cultural Danzar y de uno de los bailarines que participaron en este hermoso evento. Los dejo con ellos. A todos ustedes muchas gracias y sigamos apoyando el talento quindiano y defendamos nuestras culturas y nuestras tradiciones.
Hola a todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo, un programa de verdad que permite visibilizar un poco la cultura y la danza en nuestro país. Mi nombre es Alexander Martínez Valencia, soy director de la Corporación Cultural Cochaviva, gestor cultural por más de 20 años. Este fin de semana estuve como jurado del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en donde pudimos observar a 5 agrupaciones a nivel nacional que tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo, no solamente en el pasillo de salón, sino también en el pasillo de su región y además de eso una obra que permitiera contar un poco la historia de cada uno de los territorios. Es así que para nosotros como jurados, pues la Corporación Cultural Danzar resaltó en este aspecto, ya que mostró un poco de la cultura del eje cafetero, del paisaje cultural cafetero, y esto les permitió llevarse el primer puesto, una oportunidad en donde ellos pudieron no solamente bailar pasillo, interpretar, jugar con el vestuario, con su puesta en escena, con los elementos, sino también de poder interpretar. eso yo creo que es el secreto de poder haber ganado este festival, porque les permitió mostrar un poco de su cultura a través de la interpretación en la danza, más que la ejecución de una coreografía, más que la ejecución de unos pasos o la imitación de unos pasos, era mostrar su cultura quindiana, su cultura del café. Y de esta forma siento que fue el éxito que ellos tuvieron este fin de semana para poder lograr este premio tan importante como lo es el primer puesto en el Festival Nacional del Pasillo, además en la modalidad coreografía de grupo, que es un reconocimiento muy especial a esta labor, a la Corporación Cultural Danzar, que ha venido durante varios años promocionando la danza, pero sobre todo formando jóvenes del departamento del Quindío que hacen parte de su proyecto de vida y que de alguna u otra forma representan eso que significa ser del eje cafetero y especialmente del departamento del Quindío. Así que felicitaciones a la Corporación Cultural Danzar, esperamos seguir encontrándonos en diferentes espacios que permitan promover la danza a nivel nacional. Un saludo para todos sus integrantes y una felicitación especial para este programa que permite visibilizar estos espacios de la danza y la cultura de nuestro país.
Ok, ese fondo de esperanza, el pasillo, Nelson, de nuestro Calarcá, de nuestro eje, yo de hecho es mi sonido de teléfono, es remembrar la cultura cafetera, la inspiración de nuestros padres, muy bello. Así es, una felicitación muy grande de verdad para este grupo de danzas de Danzar y de su director Víctor, y un orgullo para nosotros los calarqueños también. Danzar no solamente es quindiano, sino que también es un grupo calarqueño.
Bueno, en este festival Nacional del Pasillo también ganó Aire Andino, una agrupación en la categoría dueto vocal. Entonces, felicitaciones también para Aire Andino por ese triunfo que tuvo en Aguascaldas tan importante.
Todo el mundo, muchísimas gracias por difundir los eventos artísticos y culturales de región, más estos tan importantes que destacan la labor artística, en este caso de danzar. Felices de haber sido ganadores del premio a coreografía en la modalidad de grupos en el Festival Nacional del Pasillo de Aguadas. Un festival lleno de tradición, lleno de identidad, que realza las manifestaciones artísticas y culturales, en este caso del pasillo colombiano. Nosotros como danzar siempre llevamos la bandera en alto en nuestro departamento, pero más allá de eso también ser forjadores de una tradición que aún se mantiene, ser parte de este proceso de construcción colectiva. Muchos años buscando la posibilidad de tener este título y con una gran alegría recibimos este premio. Lloramos, reímos, nos abrazamos. Todavía estamos disfrutando del cariño de la gente, con un jurado que exaltó nuestra labor, pero con un público que estuvo maravillado ante nuestras puestas en escena. Eso también es gracias a cada uno de los bailarines y los intérpretes que hizo posible en la escena que representáramos realmente lo que somos como quindianos y como colombianos frente al pasillo colombiano.
Hola, mi nombre es Juan Camilo Giraldo Martínez, soy bailarín de la Corporación Cultural Danzar y tuve la fortuna de ser parte de la delegación que representó este año el Quindío en el Festival Nacional del Pasillo, donde obtuvimos como resultado el primer puesto en la modalidad coreografía grupal. Esto es un gran logro para el Quindío, es un gran logro para la danza y en lo personal es un gran logro y una satisfacción inmensa de haber contribuido a que este primer puesto se llevara a cabo y se llevara este premio al departamento. Es una muestra de que el trabajo en equipo, la dedicación, el amor por el arte, el amor por el folclore, sí vale la pena. De manera pues que les agradezco a ustedes por estos espacios, por dignificar la danza, por dignificar el pasillo, por dignificar el trabajo que hicimos en la Corporación Cultural Danza. Un abrazo.
Thank you. Ahí acabamos de escuchar al director de Danzar, Víctor, y a uno de los bailarines que nos trajeron esta orgullo de premio. No es fácil, habían grupos en todas las categorías muy competentes, y pues somos nosotros los calarqueños los que nos hemos traído estos, y los quindianos los que nos trajimos estos dos premios, Diego.
Importante, doña Paro, y bueno, muchos éxitos a la Corporación Danzar y al dueto Aire Andino por esos triunfos, y bueno.
Y por supuesto agradecerle a Alvita, a Alba Espinosa Rodríguez, que nos estuvo acompañando allá y estuvo con todo ese proceso.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, con estos temas hoy que les dejamos, queridos oyentes, nos vamos a despedir, no sin antes decirles que pueden ver nuestro programa en el Facebook de la Alcaldía de Calarcá. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 306-09-4914. Igualmente pueden encontrar los programas en la página web de la Fundación, fundamorselmirarosasdevásquez.org. Con estos temas entonces de política, de tradición, de arte y de cultura, damos por terminada la emisión de este programa para todo el mundo. Agradecemos el tiempo que ustedes nos han regalado el día de hoy, y por supuesto a nuestro equipo de trabajo, a Nelson, Alex, Diego, Andrea, Liliana y Freddy, que están en nuestro equipo de Para Todo el Mundo. Hasta el próximo viernes y bendiciones para todos.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vásquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público, por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto a voces sobre que yo sé.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.